En el reportaje intenso del día de hoy, de Noches Argentinas, Eduardo, vamos a recibir a...
Un gran personaje,
que es, entre tantas cosas, que es hipnotizador, coach, productor, host. Además, da charlas motivacionales.
Qué bueno.
Pero también tiene muchos métodos, porque en él conviven...
Perdón, y tiene muy buen oído musical también, hay que decirlo.
Sí, conviven el entretenimiento y a su vez, como te decía, el método para mejorar nuestra calidad de vida. Yo lo voy a presentar con su nombre completo y después le vamos a preguntar a él cómo quiere que le digamos.
¿Cómo no?
Leonardo del Pozo Calandra, más conocido como Leonardo Toussaint, el hijo del mítico Toussaint. ¿Cómo te va? Muy buenas madrugadas, Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos aquí desde Radio Nacional en Noches Argentinas. ¿Cómo estás? ¿Cómo querés que te llamemos? Empecemos por ahí.
Bueno, ¿cómo estamos? Gracias por decirme. Mira, yo me presento como Toussaint. Toussaint es un anacronismo, un anacrónimo de cinco palabras: técnica, unción, sabiduría, amor y mística. Una propuesta...
¡Ay, qué bueno! Perdón, Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo
estás? ¿Lo podés repetir? Porque me encantó eso que estás diciendo. ¿Cómo es que es Toussaint?
Es un anacronismo, o un acrónimo, como lo quieran llamar, de cinco palabras: técnica, unción, sabiduría, amor y mística. Toussaint, eso es Toussaint. Donde es una propuesta de vida, una filosofía de vida, una propuesta de trabajo que configuró mi padre, Juan José del Pozo Monteagudo, yo Leonardo del Pozo Calandra, pero con la misma propuesta, que es Toussaint.
Claro, entonces, o sea, es como una dinastía, Toussaint también.
Si querés llamarlo así, yo soy segunda generación, ¿ok? Claro. Yo soy Toussaint, hijo de Toussaint, y es así como me presento en todos lados.
Qué bueno.
Ahí va, ¿sabes por qué te lo pregunté? Fue con respeto, pero sinceramente, Toussaint, lo que nos pasaba es que por ahí alguien que anda distraído por la vida, viste que este es un momento que mucha gente anda distraída por la vida, dice, pero ¿cómo? Si Toussaint, o sea, tu papá, ya falleció, se cumplieron 21 años este año. Entonces, como yo siempre te confieso que te había conocido como Leonardo Toussaint, no lo tenía claro. Así que, viste, el famoso cuentas claras conservan la amistad.
Sí, no te preocupes. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí me pasa acá solamente en Argentina. Yo trabajo, te digo la verdad, he trabajado por más de 25 países, en algunos lugares con mi padre, en otros lugares solo. Así que... la verdad es que el único país donde tengo que aclararlo es acá, y un poco medio me gusta, ¿no? Porque hay gente que se pone media celosa como que estoy tomando el nombre de mi padre, pero en realidad es una filosofía de vida, una propuesta de trabajo. Yo siempre me presenté como Toussaint, pero aún dando una gacetilla, aún poniendo el nombre tal cual como es, te siguen presentando como Leonardo Toussaint, cuando en realidad yo me presento como Toussaint. Pero no tengo ningún problema de aclararlo, y sé que es parte de la familiaridad que tenemos desde acá, en mi casa, en mi país.
¿Y cómo empieza la historia de Toussaint? ¿Cómo arranca todo esto?
¿La mía o la de mi padre?
Desde tu padre hasta la tuya, por supuesto.
Bueno, mi padre, él empezó... que empezó desde muy pequeño, él manifestaba ciertos manejos de sus órganos internos. Mis abuelos españoles lo llevaron a un médico y ahí es donde le aclararon: mire, su hijo no tiene nada, en realidad puede manejar a voluntad sus órganos internos. Y es ahí como empezó a hacer las historias clínicas, ¿no? El famoso conejillo de Indias, que por algún dinero implementaban algún tipo de tratamiento, o bueno, ahora que está tan de moda y que ahora todos un poquito estamos más enterados con el tema de la droga del coronavirus, cuando pasa de fase, llega una parte que es en pruebas humanas, y no solamente sucede eso con un medicamento, una medicación, sino también con ciertos protocolos que se utilizan. Entonces los médicos, fascinados con mi padre, que él podía mover sus órganos a voluntad, así que imagínate. Eso lo hizo hasta los 14 años, que lo lastimaron, ahí empezó a quedar en los círculos médicos, ¿no? Estamos hablando, él nació en el 33. En aquella época había científicos que no pasaban por Buenos Aires, de repente iban directo al interior del país, ¿no? la medicina en aquella época tenía mucho dinero acá en Argentina. Entonces él quedó en los círculos médicos como un pequeño niño prodigio, por decirlo de alguna manera, y así tratando de enseñar las técnicas estas de poder mover los órganos a voluntad, que se dio cuenta a la primera de cambio que no lo podía enseñar, porque cómo le enseñas a alguien a mover el estómago, a respirar con un pulmón, ¿no? Entonces ahí sin querer nació un poco las demostraciones, y ahí empezó a diversificarse un poco los dos universos, ¿no? Lo que tiene que ver con la calidad de vida y el entretenimiento.
Y de ese mismo modo podemos decir que vos también fuiste un niño prodigio, porque de algún modo absorbiste, heredaste todo aquello que tu padre hacía, ¿no?
Claro, sí. Yo comencé a los 9 años. De hecho, mi primer recibo de sueldo fue a los 9 años por artista de variedades. Yo tengo 47, comencé hace 37 años.
Perdóname, claro, lo que pasa, te tengo que decir que vos no aparentás la edad que tenés.
Bueno, muchas gracias.
Pero eso es porque nos hipnotizás a todos,
Susana. El famoso duro, ¿viste? Tiene su beneficio.
Dame bueno, un poco de eso esta madrugada.
Claro. Entonces, bueno, yo empecé a los 9 años, te estoy hablando de la prehistoria, en Canal 9, en un programa que se llamaba Todo al 9, con Marconi, Orlando Marconi, claro. Rossi. Tuve la suerte de la verdad, obviamente acompañado por mi padre, ¿no? Debuté ahí y bueno, me acuerdo hasta hoy. De hecho, yo conservo el recibo de sueldo todavía, y me acuerdo cuando fui con mi padre y toda la emoción del primer sueldo ganado, por decirlo de una manera. Después, a los 11, debuté en teatro, en Punta del Este. A los 14 empecé a dar el inicio a los 14 años empecé a tener el dominio de mi espacio dentro del show de mi padre. A los 16, en Córdoba, empecé a dar los coachings de mi padre, el inicio, ¿no? De los coaches. Ahora le llaman coaching. Viste, antes eran seminarios y más atrás conferencias.
Totalmente, sí. Claro.
Viste, estamos cruzados por el marketing, como los humoristas, viste, que ya no son más humoristas, son stand-uperos en realidad.
Sí, claro.
¿Viste? Entonces nosotros ya no somos conferencistas y no somos coach. Entonces la cuestión es que empecé a los 16 años en Córdoba, ahí en Capital, a dar el inicio, y a los 18 en Bogotá, Colombia, en el Hotel Tequendama, empecé a dar completamente solo estas conferencias, dejar de fumar, adelgazar y control mental, con mi madre y mi padre en el público. Y a mis 20 años ya empezaba a alternar entre viajar solo y con mi padre, y con mis padres, ¿no?, con los dos. Pero bueno, hace 21 años que estoy completamente solo, trabajando, y con estos dos universos que vos lo describías muy bien. El entretenimiento, por un lado, yo no soy mago, no soy ilusionista, soy hipnotizador, y el otro universo que tiene que ver con la calidad de vida y estas técnicas, ¿no?, que tengo de dejar de fumar, adelgazar, control mental, que yo lo llamo armonízate, que es un control mental mejorado. Y el 2020 para mí es un año especial porque los métodos TUSAM cumplen 70 años.
¡Wow!
Mi padre, con 17 años, empezó a dar estas técnicas de dejar de fumar. Él fue el primero en el mundo, ¿no? Y claro, él no tenía en su momento, con esa edad, no tenía dinero para pautar la publicidad en la gráfica, mucho menos en el cine. 1950 era una Argentina sin televisión. Entonces le quedaba la radio. Y bueno, ahí empezó a promocionar eso, después empezó con adelgazar, con control mental, y vos fíjate que fue un poco el motor de todo esto, que ahora hay una inundación de coach, ¿no?, y de coachings.
Claro.
Pero digamos que estas técnicas tienen 70 años, están muy refinadas, están muy, muy finitas, realmente, y nosotros somos laboratorio, o sea, realmente... esto no viene de una experiencia de vida ni de tomar de otro, sino que realmente esto es un estudio propio laboratorio propio con mucha gente a lo largo de tantos años, y por eso en este año es que estoy dando estos coachings que ya vamos a hablar de forma masiva, que es mi primer evento a nivel masivo que voy a dar en pandemia, ¿no?
Claro, pero y además yo recuerdo perfectamente a tu padre, por supuesto.
Ajá.
Y creo que además de todo lo que describís de él, él era una persona muy querida, y vos, que estuviste al lado de él desde muy chiquito, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando salían a la calle ustedes?
No se podía, en realidad. Realmente era medio complicado. Realmente, yo me acuerdo, mira, los momentos, los buenos momentos para ir al cine, por ejemplo, con mi padre, eran los cines que estaban en el tren de la costa de San Isidro, ¿no? Ya, eso ya estaba bastante grande. Ir un martes a última hora, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando antes en el cine los horarios eran bastante tardes?
Sí, acá, claro.
Era hasta casi, no eran trasnoche, pero casi.
La una de la madrugada había uno.
Claro, esa era la trasnoche, pero antes había una tipo 10:50, tipo 11,
sí,
que era
claro.
Un horario que en otros países era imposible, bueno, acá lo sabía. Y bueno, ese era un buen día, un martes, tren de la costa de San Isidro allá escondido, que había dos, tres personas, y de repente íbamos al cine tranquilos. Y mi padre era muy social, era muy, le gustaba, pero bueno, para tener un momento así, digamos, más tranquilos y poder conversar y charlar, eran esos momentos y esos horarios.
Pero ¿y la gente, por ejemplo, en la calle, qué les pedía? Porque viste que ustedes tienen como un halo de como incluso hasta de espiritualidad, podríamos decir.
Sí, mira, en principio, ahora a mí ya me pasa en menor medida porque, viste, que, te digo, mi generación y los más jóvenes ya la entienden más, entonces me dicen, bueno, a ver si me hipnotizás duro, qué sé yo, viste, te tiran un chiste así, o te dicen, para dejar de fumar, a ver si me adelgazás, esto que no puedo dormir, a ver si me ayudas con la hipnosis, qué sé yo. Y en la época de mi padre, que estaba todo más confuso, era ¿no me haces un truquito? ¿No haces desaparecer a mi suegra?
Claro,
nosotros le seguíamos el juego, sobre todo mi papá, ¿viste? Siempre con la mejor onda, aunque nosotros no somos magos, ni ilusionistas, ni nada de eso, ¿no? Pero bueno. Yo creo que ahora lo entienden súper bien y yo creo que sobre todo los más chicos ahora lo entienden pero a la perfección, que esto tiene que ver con un rasgo de nacimiento, que yo he tenido un padre que me ha ayudado y una madre, y lo he podido desarrollar y llevar a límites altos, ¿no? lo más que pude en cada momento.
A mí me resulta interesante como vos lo contás, porque evidentemente también heredaste esa cosa carismática de tu papá, ¿no? Pero también vos mencionás mucho a tu mamá, se ve que eran muy unidos, y me dio impresión cuando vos fuiste contando cómo desde los 9 años hasta llegar a los 18, que ya claro. Estabas solo en las conferencias, y con ellos dos, tus padres, mirándote como espectadores. ¡Qué presión!, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que, presión, la verdad que no, esa es la verdad que no. Cuando uno trabaja desde chico, y en primera división, ¿viste? Porque yo tuve la gran suerte de no empezar en el living de la casa de mi tía, sino, ¿viste? Prime time del mediodía. Era un magazine super visto, me acuerdo ese, y realmente hice un ejercicio en memotecnia, me acuerdo. Es como, viste, uno lo toma ya como natural, y la presión que uno tiene es más de uno, ¿no? Como para poder dar lo mejor de sí y tratar de hacer lo mejor posible. No es tanto de la rigurosidad de la mirada así, de los padres, viste, que están vigilando a ver si hacen las cosas bien o mal. Realmente yo lo viví de algo muy natural, y son recuerdos que por suerte me quedaron muy presentes, que con el tiempo se añejan bien, ¿no? Entonces uno le empieza a tomar como valor, digo, wow, pensar que en aquella época fue el primer, y me acuerdo ver a mi madre, a mi padre ahí sentado, y pensar que ahí fue la primera vez que ellos me vieron haciendo la conferencia, o la vez que fui con mi padre artista de variedades, y yo firmé, y mi padre firmó ahí un papel, y digamos cobré mi primer bolo, por decirlo de una manera, y después esas cosas con el tiempo le das más valor, y cuando uno trabaja, viste, uno más que uno hace, no estás pensando tanto en el bronce, viste, uno trata de hacer lo mejor que puede para dar lo mejor de uno, ya sea en la parte de entretenimiento, de show, como la de los coach, ¿no?
¿Sabes tú, Sam? Yo creo que las películas de Hollywood le han hecho mal a dos situaciones muy puntuales. Una es el amor. Indudablemente le hicieron bastante mal las películas de Hollywood. Pero otra es el hipnotismo, ¿no? Esa imagen del tipo con un turbante poniéndole la mano así como si fuera una garra delante de los ojos.
Claro. Bueno, a ver,
¿qué es el hipnotismo en realidad?
Mira, sí y no. El turbante, digamos, o el reloj, ¿viste? Lo que pasa es que en su momento, bueno, para hablar de la historia de la hipnosis hay un montón de cosas, pero antes se creía que el reloj ayudaba a la sugestión, ¿viste?
El péndulo, ¿no?
El péndulo, claro. Después se entendió que el reloj era porque lo que más tenía a la mano una persona, ¿no? Pero claro, era más bien una cuestión de pendular con los ojos, se creía. Después se entendió que no, bueno, y hubo variaciones y hubo cosas más raras que el péndulo o el reloj. Lo que pasa es que quedó en Hollywood el tema del reloj. Pero la hipnosis, hablando de la hipnosis no se duerme, no se pierde la conciencia. Es un estado de concentración que si hay que si la persona realmente logra entrar en ese estado de concentración, se focaliza la concentración.
O sea, ¿tiene algún punto de contacto con la meditación, por ejemplo?
Mira, está todo como junto, pero separado. Uh-huh. Porque la meditación es introspección.
Claro.
Está conectado con la hipnosis es focalizar la concentración, y hay mucha hipnosis todo el tiempo, todos los días y siempre, ¿no? Hay mucha hipnosis entre padres e hijos, docentes y alumnos, entre pareja. Una seducción es una hipnosis, un buen vendedor es un buen hipnotizador. Una madre, un padre con su hija, su hijo que está llorando, de repente le hace una mueca, una risa, un chiste, una gracia o algo, y le cambia el llanto por una sonrisa. Eso es una hipnosis, ¿entendés? Entonces, claro, en realidad todos somos hipnotizadores y posibles hipnotizados, porque la hipnosis es algo humano. Cuando a mí viene alguien y me dice no creo en la hipnosis, es lo mismo que yo diga, que yo los saludo a ustedes, hola, buenas noches, gracias por recibirme. Bueno, miren, no creo en la digestión. Y cuidado con la digestión, ¿eh? Porque la digestión es algo ahí medio oscuro, claro, más allá. O sea, no sería loco. Bueno, la hipnosis es algo humano, es algo que viene con nosotros dentro de nuestro paquete de aplicaciones. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto que todos podemos hacer con un hipnotizador profesional, como es mi caso? La misma diferencia que hay en otras profesiones. Yo siempre pongo el ejemplo de las personas profesionales del fútbol. Nosotros podemos tirar una pelota, correrla, patearla, con mucha suerte hacer un pase o un gol de esos que vemos en televisión, pero eso no nos transforma en un jugador de primera división.
Claro.
Okay. Con eso se nace, se practica, y lo mismo sucede con un artista plástico, el cantante, el abogado, el médico. Y el hipnotizador también está ahí con esa regla.
Pero no hay una sola técnica, según entiendo lo que vos estás contando. Es toda una metodología.
La metodología, sí. La hipnosis es una. Lo que sucede en la hipnosis es una. Apareció una vez un colombiano que le puso sofrología, porque pensaba que la hipnosis estaba como desprestigiada por un momento, no pudo imponer la palabra sofrología y siguió hipnosis, ¿no? Porque al ser algo humano y al ser algo que está ahí, todo el mundo le quiere poner su propio nombre, ¿entendés? Pero en realidad la hipnosis siempre ocurre una sola cosa, ¿entendés? Como la meditación. al monje tibetano y a la persona que está en el medio de la ciudad de pie con un café en la mano y que también se puede meditar en ese contexto, en la mente, en el cerebro le ocurre lo mismo. Por supuesto que el monje tibetano lo va a hacer de forma extremadamente mejor, porque él ha dedicado toda su vida a eso, ¿okay? Pero lo que sucede ahí adentro es lo mismo, ¿okay? Cuando algunos dicen la hipnosis ericksoniana, la hipnosis de acá, la hipnosis de allá, son nombres que le ponen, pero lo que ocurre es lo mismo que, no sé, respirar. No, yo respiro de acá, respiro de allá, la respiración es una, ingresa aire a los pulmones y listo, no pasa nada más, después sale, ¿okay? Entonces, todo el mundo le quiere poner un nombre, como las meditaciones. Las meditaciones, de repente, la hipnosis, lo que es las meditaciones, ocurre lo mismo. Nadie te puede enseñar a meditar, ni tampoco se puede enseñar, porque la meditación es algo que sucede. Cuando uno queda colgado ahí pensando un problema, dándole vueltas a un tema, uno está meditando. Ahora, lo que sí se puede enseñar, que yo lo enseño, es una manera más rápida de llegar a ese estado de introspección, y sobre todo cuando llegues a ese estado de concentración y de introspección le saques el mayor rédito posible, ¿okay? Pero la meditación siempre es una, ¿okay? Es lo mismo, ocurre siempre lo mismo en la mente y en el cerebro.
Tusam, te quiero preguntar por la música que elegiste, porque vos sabés que ya estamos muy cerca de las 2 de la mañana. Ajá. Vamos a escuchar Mi Enfermedad para irnos, si te parece bien, a las noticias, y después seguimos conversando. Como después, bueno, de las noticias.
Gracias por el elogio de que tengo buen gusto musical, muchas gracias.
¿Y por qué te gusta en este caso Mi Enfermedad?
A ver, me agarraste medio en frío con esto. No sé, es un tema que me gusta, que me linkea un montón de recuerdos, de cosas lindas. No sabría qué decirte específicamente por qué, pero son temas que me gustan como otros, ¿no?
Que lo disfrutás, y eso es lo importante.
Eso es lo importante, sí.
Vamos, si te parece bien, Tusam, a compartirlo después, las noticias, y luego de las noticias seguimos con este reportaje intenso que ya te anticipo que está buenísimo y que tenemos muchísimas preguntas más para hacerte.
Bueno, muchas gracias.
Reportaje intenso de esta madrugada en Noches Argentinas por Radio Nacional en vivo para todo el país, Tusam. Y ahora, Mi Enfermedad. Andrés Calamaro, Mi Enfermedad, Ya se vienen las noticias de las 2 de la mañana con Sandra Prado a cargo del servicio informativo de Radio Nacional y luego más Noches Argentinas con Tusam en el reportaje intenso de esta madrugada.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Santiago Cafiero les pidió perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido evitar la marcha anticuarentena. El jefe de gabinete destacó que el personal esencial está poniendo el cuerpo todos los días y se disculpó por no haber logrado que la oposición busque una forma de protestar que no ponga en riesgo a la gente. No obstante, el funcionario destacó que existe una inmensa mayoría de ciudadanos que se está cuidando, no por un apoyo al gobierno, sino porque sabe que esta pandemia es grave. Confirmaron 4.557 nuevos casos de coronavirus y 111 muertes en las últimas 24 horas. El total de infectados en el país es de 299.126, mientras que las víctimas fatales ascienden a 5.814. En tanto, el reporte del Ministerio de Salud indica que ya son 217.850 los pacientes recuperados.
Tránsito. General Paz, totalmente normal entre Río de la Plata y Puente La Noria. Los retenes de Puente La Noria, de inspección de permisos, están circulando con normalidad. Autopista Riccieri, 100 para autos, 80 para camiones, y ruta 3 y 205, totalmente normal, desde Bahía Blanca a Rotonda de Cañuelas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Córdoba capital, cielo despejado, temperatura 13 grados una décima, humedad 42%. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura 12 grados 8 décimas, la humedad 54%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Neuquén, La Quiaca, Lago Argentino, Calafate, Gualeguaychú, Río Mayo, Las Lomitas, Alto Río Senger.
Por eso te quiero.
Nacional. La radio pública. Volvamos a escucharnos.
Noches Argentinas. Con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Han pasado de las 2 de la mañana, estamos escuchando a Charly García, Nos Siguen Pegando Abajo. Tusam, voy a linkear esta canción con lo que vos justamente has definido como la calidad de vida que enseñás en el que enseñás el método Tusam, y por ejemplo cuando escuchás un noticiero.
Ajá.
Con las estadísticas, con lo que nos sucede al mundo, no solo a nosotros, sino de hecho vos ahora todo lo haces, me imagino, a través del Zoom porque no tenés la posibilidad de viajar.
Ajá.
¿Qué es lo primero que se te viene con tu experiencia justamente en este entrenamiento que haces a la cabeza?
A ver, mira, en realidad estamos, viste, abrazados por unos nuevos paradigmas que vienen fuertes, y creo que hay como un vértice de aprendizaje y de traspaso que muchos estamos haciendo, a uno les cuesta más, a uno les cuesta menos, de viejos paradigmas a nuevos paradigmas. Yo creo que vivimos, creo no, me corrijo, vivimos en una sociedad hiperconectada, hiperinformada, que eso, bueno, en algún punto termina repercutiendo realmente en las personas de manera negativa, ¿no? Hoy la información está al alcance de todos, ¿viste? Por lo general, tanto la gráfica, la radio, la tele, llega a destiempo de las noticias, porque las redes sociales te lo dan al instante, ¿no? Ya cualquier persona se vuelve fuente de noticias. Y ahí es donde aparecen también los fake news, ¿no? O sea, es la parte negativa de eso. Pero creo que hay que dosificarse. Uno tiene que autorregularse con la información. Creo que uno tiene que informarse, pero también tiene que ser cuidadoso con eso, porque cuando uno ve los noticieros, realmente hoy ya no ves una noticia, yo creo que ves una película, ¿no? En la cual está ahí súper a mano el último momento, urgente, la palabra urgente aparece mucho, y bueno, te ponen ahí una música o policial o de suspenso y
te hipnotizan con ese urgente un poco.
Claro, es que es así. Y claro, viste, es natural de tratar de captar la atención de las personas. En definitiva, esa es la lucha del rating, ¿no? Yo soy bicho de tele, así que te imaginarás que eso lo sé. Entonces, eso también ocurre en los noticieros, y bueno, viste, cada uno brinda su menú, y ahí es donde está la responsabilidad de la gente, ¿no? De saber dosificar eso. Con simplemente mirarlo más o mirarlo menos, dependiendo cómo esté la persona, ¿no? Eso ya no es culpa de ningún medio, es culpa de quien lo ve, en definitiva.
Y ahora que hablaste de bicho de tele, recordé lo que hacía tu papá, y creo que también vos, con las arañas. ¿Qué era eso?
Bueno, ahí lo hacíamos, lo que hacía mi padre, que después lo continué un poco más yo, era un juego con arañas, en la cual, obviamente, acordate que lo que yo hago, y lo que hacíamos con mi padre, y lo que hacía él solo, no es magia, no es ilusionismo, sino tiene que ver con ejercicios o desafíos, como le llaman algunos, que se hacen ahí en vivo, ¿no? Y funcionales a un entretenimiento, a un show. Cuando digo funcionales a un show, a un entretenimiento, no viene escondido una trampa adentro o un truco, sino me refiero a una música, a un tono de voz, a un vestuario, unas luces, a eso me refiero.
Claro.
Entonces, ese ejercicio era para las mujeres, entonces la idea era enseñarles a las mujeres a agarrar una araña. Mm. Y se hacía un show de eso, porque era muy muy divertido ver que las mujeres, aún con miedo, venían para aprender y estar cerca del bicho y hacer, y se hacía eso realmente un show súper súper divertido, donde obviamente las mujeres quedaban como las heroínas, pudiendo superar la repulsión y el miedo, ¿no? Ese era el juego.
Y vos desde muy chico, Tuzán, fuiste partícipe y protagonista de muchas pruebas un poco riesgosas. Yo no sé si ahora las seguís haciendo con tanta, digamos...
Facilidad.
Exacto.
Sí, las hago a full. Saquemos la pandemia un minuto.
Sí.
Pero sí, lo hago. Es mi carrera, viajo. Tengo, por suerte, la posibilidad de viajar por muchos países, Sí. No solamente por todo el trabajo que hice con mi padre, después el trabajo que hice yo en Soledad, después agregó el programa de Superhumanos en History Channel, que eso realmente ayudó bastante a emparejar todo ese trabajo que uno hace a pulmón, por decirlo de alguna manera, donde va país por país, realmente tener un producto así en rotación en toda Latinoamérica. Ahora está saliendo en NBC Universo, en Estados Unidos, estamos en la plataforma streaming de ellos también.
Pero esas situaciones de peligro que has vivido, ¿no te hicieron replantearte y decir, bueno, hago todo lo demás, pero esto ya está? No, al contrario, es un desafío.
Es un desafío, no tiene que ver con, a ver, esto no tiene que ver con, a ver, metir el piso 15 a ver qué onda, ¿no? O sea, no va por ahí la historia.
No, claro.
La historia va a decir, bueno, yo tengo esta posibilidad, ¿no? De poder, por ejemplo, manejar la respiración, bajar el ritmo cardíaco, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo demostrar de un formato de show, como siempre digo, y elevándolo lo más que puedo? Entonces, de repente, ahí nació el estar 24 horas en una cabina de hielo, a menos 10 grados, enfrente del obelisco, ¿no? Uh-huh. Ese fue el ejercicio. Digamos que en el entretenimiento yo hago dos facetas. Tengo lo que es la hipnosis y tengo lo que es el control mental. Cuando History me contrata, me dice, bueno, ¿cómo te presentamos? Y digo, mira, el hipnotizador no encierra todo lo que yo hago, pero sí podemos hablar de hipnotizador de repente y máster en control mental al extremo. Se me ocurrió máster, que lo saqué de esa época, porque yo soy fan de los cómics. Y Superhumanos, la licencia original, la americana, la conducía Stan Lee, ¿viste? El creador
de Marvel.
Del universo Marvel. Claro. Entonces, de ahí, cuando alguien es un capo en color de los cómics, le dicen máster en color. Cuando alguien es un capo en lápiz, le ponen máster en lápiz. Entonces dije, bueno, yo soy máster en control mental al extremo. Entonces, digamos que en esa faceta, lo más grande que hice hasta ahora fue estar 24 horas en una cabina de hielo, a menos 10 grados, enfrente del obelisco. Y después, en lo que fue la hipnosis, con producción de History, en México, en Polanco, en Plaza México, que se llama, es una plaza histórica que tiene allí, marqué el récord de mayor cantidad de personas hipnotizadas. De 1.500 quedaron 698. Así que, te digo la verdad que el replanteo en realidad se da en cosas que, bueno, por ahora no se me dio, pero sé que va a venir porque obviamente los años pasan, pero en algún momento voy a decir, bueno, mira, este ejercicio yo ya creo que ya está. Ya pasó y seguramente va a haber otro, como de hecho tengo, ¿no? Como para seguir haciendo cosas. Yo creo que va a ir por ahí.
Tusam, ¿y por qué es importante aprender a controlar la mente?
A ver, mira, en términos de coach, que son los que, permitime que los voy anunciando, después damos un poquito más de detalle, que estoy el 24, 25 y 26 de agosto, en streaming, en tickethoy.com, ahí estoy dando dejar de fumar, adelgazar y armonizar, entran a tickethoy, ponen Tusam, lo buscaré, están los tres coachings, sí. Y vean los detalles, porque en los detalles está el temario de lo que trato. Pero el tema de por qué controlar la mente, mira, en el día de hoy, en la época que vivimos hoy, el estar bien es un trabajo que hay que hacer. La sociedad que armamos entre todos, porque no vino un marciano acá y puso la sociedad acá, o sea, la armamos entre nosotros, lo que te puede devolver es violencia, ¿no? Porque tiene mucha velocidad, hiperconexión, hiperinformación, entonces las pulsiones de estrés que recibe cualquier persona en esta sociedad son muchas. Entonces el estar bien es un trabajo, porque si no te ocupas, el afuera te termina ganando. Este trabajo de estar bien es un trabajo que nuestros padres, me refiero a mi generación, tenían en menor medida, y nuestros abuelos en mucho menor medida. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, hoy por hoy, si uno no se ocupa en estar bien, uno se puede llenar de programaciones negativas o uno se puede desprogramar, ¿no? El ser humano, se utiliza esa analogía de programar o computadora o mente, hardware, el software y hardware, ¿no? O sea, la mente es el software, el cerebro es el hardware, entendiendo de que, bueno, el ser humano no es una computadora, es un ser afectado, ¿okay? Pero sí hay una parte de la mente que uno puede reprogramar, que si lo hace de buena forma, los cambios realmente positivos pueden ser radicales.
Y justamente, bueno, vos te adelantabas contando este coaching vía streaming que vas a hacer el 24, el 25 y el 26 de agosto. Ya, ahora, falta ya. Nada.
Ahorita
nomás, sí señor, como dicen en México. Y justamente tocas un ítem que es o dos que son muy importantes porque tienen también que ver con esta situación que vivimos. Una es el dejar de fumar, difícil en pandemia, te van a decir. La otra, adelgazar, me estoy comiendo todo, es la siguiente respuesta.
Claro.
El armonizar, perdón, tu son me parece el más fácil, en todo caso, frente a la situación que vivimos, ¿no?
Depende de cómo lo sienta cada persona, ¿viste? Lo que es dejar de fumar, yo enseño dos técnicas. Por ejemplo, una para dejar de fumar de golpe y otra progresivamente. Yo enseño las dos técnicas porque el síndrome de abstinencia en cada persona es distinta. Entonces, si no puede dejar por un lado, deja por el otro. Ahora hay que entender algo. Estas técnicas, que tienen 70 años, no solo de vida, sino 70 años de evolución, tienen los nuevos paradigmas que tanto mi padre, luego juntos y yo solo, en estos 21 años venimos empujando, estos nuevos paradigmas que el cuerpo y la mente se influyen entre sí constantemente. Entonces hay que entender que hay técnicas para el cuerpo y técnicas para la mente, ¿ok? Entonces estas técnicas de desintoxicación, ya sea progresiva o de golpe, van al cuerpo. Como referencia y como base, estas técnicas lo que hacen, además de desintoxicar el cuerpo de la nicotina, que es la droga que produce la adicción, se controla el síndrome de abstinencia. Es por eso que la persona no engorda ni le cambia el humor. Sí. Y cuando llega nicotina cero, también le dejo otra técnica para no recaer. Y después, por supuesto, están las técnicas para potenciar la idea, reprogramar. Los fumadores tienen que tener, en el streaming, tengan sus cigarrillos a mano, ¿no? Podemos hacer un ejercicio. Y en los tres coachings, al
Perdona, final, eso te iba a preguntar justamente, sí. ¿Es en vivo?
En vivo, sí, es en vivo esto, donde obviamente hago una presentación, como hago los coachings por lo general, ¿no? O sea, con una presentación, con diapositivas, aunque ya no sé, se llaman, no son diapositivas, pero diapositivas digitales, ¿no? Donde voy pasando, vamos explicando, y las personas aprenden estas técnicas que luego tienen que aplicar. Al final de los tres coachings, dejar de fumar, adelgazar y armonizarte, que es este control mental mejorado, hacemos una fijación de ideas.
¿Qué es una fijación de ideas?
Fijación de ideas tiene que ver con un ejercicio mental para poder fijar la idea. Entendamos que es un ejercicio como puntapié inicial porque la persona lo debe seguir haciendo.
Claro.
¿Okay? Así como tiene que realizar las técnicas que van al cuerpo, también las técnicas que van a la mente. En lo que es adelgazar, mi trabajo es distinto. Imagínate de un extremo una persona que quiere adelgazar y del otro extremo una dieta que debe ser configurada por un nutricionista. Mi trabajo está en el medio. Entonces, yo le enseño a incorporar esa dieta, a transformarla en un hábito alimenticio. Hablamos del hambre nerviosa. Hay que entender que hay alimentos que estresan, hay alimentos que desestresan. Saber cuándo comer, cómo manejar el estrés orgánico que termina en definitiva activando el estrés mental.
Claro.
¿Okay? Por ejemplo, ¿sabes cuánto dura una dieta?
¿Cuánto dura?
¿Cuánto dura el cumplimiento de una dieta?
No.
Dura lo que dura el aguante en que la hagas.
Claro.
Porque las dietas, por lo general, son restrictivas, ¿no? O sea, ¿Cuánto comes de carne? 2 kilos. Bueno, ahora 50 gramos. De pan, 1 kilo. Bueno, ahora 10 gramos. Entonces, ¿quién no adelgaza así? ¿No? Ahora, la idea es que ese tipo de restricciones y de cambios tan bruscos lo puede soportar una persona que está con su ánimo y su parte emocional fuerte. ¿Ok? Ahora, sacando la pandemia, ¿no?, que esto agrava todo lo que venimos diciendo, esta sociedad, como decimos, que tiene tanta velocidad que si uno no se cuida, usted termina ganando, está todo el tiempo tiroteando a la parte emocional de las personas. Entonces, es por eso que la persona empieza con una dieta, tiene que afrontar un montón de cosas diarias, y dice, con todo lo que me pasa, además no puedo comer, lo primero que se hace es la dieta.
Claro.
Entonces, si uno realmente trabaja de otra manera, ¿viste? Porque antes los viejos paradigmas se creían que las soluciones venían de la mano de una sola herramienta. Se pensaban que dejar de fumar era dejar de hacerlo y ya. Adelgazar era hacer una dieta o gimnasia y listo. Y que controlar la mente era cerrar los ojos, respirar profundo y repetirse cosas, ¿ok? Y ahora es algo multidisciplinario, en realidad, ¿ok? Entonces, en lo de adelgazar, ahí hablamos de todos esos temas que te comenté, los momentos, por ejemplo, cuándo son los mejores momentos para poder comer, entender cómo uno puede cortar el estrés orgánico que produce que termines comiendo, cómo poder organizar los alimentos que estresan para aflojar ese estrés orgánico que produce cierta comida, ¿okay? Y como decíamos antes, técnicas para el cuerpo y técnicas para la mente, ¿no? Y sobre todo derribar ciertos mitos que vienen de la mano de viejos paradigmas, ¿no? Yo siempre pongo la clásica situación de las mujeres en la peluquería, esperando o haciéndose su tratamiento y mirando las revistas y diciendo, claro, esta está así porque tiene la plata para poder estar así. O claro, esta otra está de tal manera porque tiene todo el tiempo para hacerlo. Esos son viejos mitos. Por ejemplo, hoy se sabe que el cuerpo puede metabolizar 45 minutos de ejercicio. O sea, las 2 horas del gimnasio ya no son necesarias.
Claro.
De hecho, los entrenamientos han cambiado. Hoy por hoy, las personas que se han metido en lo que es el cuidado físico, que por lo general las personas se quedan solamente con lo estético, pero hay que entender que no hablo de los físico-culturistas que se inyectan cosas, ese es otro palo, ¿no? Yo hablo de la persona fitness, que atlética, digamos que está delgada, que tiene su musculatura bien, que está fuerte. Muchas personas se quedan solamente con lo estético, pero en realidad es un trabajo de sanidad que se hace con el cuerpo. Hoy en día, volvemos a lo mismo, nuestros trabajos hacen que estemos más quietos que nuestros antecesores.
Claro.
Y nosotros,
ahora, perdóname, porque vos hablaste, Tuzán, de algunos alimentos que estresan. ¿A qué te referís?
Mira, por ejemplo, no solamente para adelgazar, sino también para el control mental, que yo le llamo armonizar. Cuando una persona quiere, por ejemplo, controlar su mente, también se habla de qué es lo que está comiendo, ¿ok? Porque si la persona está nerviosa y estresada y quiere controlar su mente para nerviosismo, ansiedad y estrés, y de repente todos los días toma 1 litro de café, que eso no es difícil porque son 4 tazas, estas jarritas que Max se le llaman en inglés, estas jarritas, sí, rápidamente puedes tomar un litro de café sin darte cuenta. El café, la cafeína en demasía, produce un estrés orgánico que termina alterando tu mente, en definitiva, y produciéndote un estrés. ¿Okay? Y el estrés hay que entender que es una función orgánica necesaria para nosotros. Pero entendamos que el estrés, lo que hace el organismo es prepararse para el combate, para combatir, para defenderse. Nuestro organismo no es tan distinto a nuestros primos no tan lejanos que tenían que comer, que correr su comida, cazarla, recorrían grandes territorios para moverse. Entonces, ese organismo que tenían ellos es muy parecido. Entonces, el estrés que vivimos hoy en día es que el cuerpo se prepara para el combate. La sangre va hacia las extremidades, hacia las piernas para ponernos fuertes y correr, hacia los brazos para defendernos, se pone duro el abdomen para proteger los órganos blandos, ¿ok? Y el cuerpo no sabe, se pone en estado de alerta, de estrés, porque no sabe si vas a correr por un león que te quiere comer para pelearte con un contrincante de la tribu de enfrente, o es un semáforo en rojo que no te deja avanzar. Entonces, hay tantas pulsiones de estrés durante el día, el semáforo, el tránsito, las incertidumbres, los miedos. Entonces, imagínate el cuerpo constantemente poniéndose para combatir, desarme. Para combatir, desarme. Para está todo el tiempo
en guardia.
Sí, desarmándose, viste, todo el tiempo. Entonces, sí, eso definitivamente trae trastornos. Cuando uno siente esas mariposas en el estómago, es que la sangre abandona el tracto digestivo, ¿no? Por esta función que tiene el organismo del estrés. Y ahí empieza a digerir mal el alimento, empieza a funcionar de manera distinta cómo asimila el alimento el organismo, cómo lo sintetiza. Entonces, por eso te digo, son diferentes cosas que hay que prestar atención para llegar definitivamente y sin sufrir a la meta. Y yo pongo mucho énfasis a definitivamente y sobre todo sin sufrir, porque el viejo paradigma viene acompañado de que muchas personas creen que cuando quieren dejar de fumar o adelgazar, si en el camino la pasan mal, ellos consideran eso como una señal que están avanzando.
Claro.
Entonces es ahí donde la persona dice, estoy dando batalla, estoy ganando la guerra, cuando en realidad no, para dejar de fumar y adelgazar no hay que pasar por ahí. Se puede hacer de forma correcta, de forma tranquila, ¿okay? Y sin sufrir, ¿okay? Ahora, entendamos que si una persona tiene que adelgazar porque corre riesgo su vida, para esa persona esto no es, ¿no? Es claro, ¿no? O sea, es otro palo ese.
Mira, te lo iba a decir yo, pero acá lo dice el mensaje de una oyente.
Ajá.
Que dice, soy Mirta Lescano, qué buena la charla con Tuzán. Tiene una manera de explicar muy amena, además de clara.
Ah, muchas gracias, muchas gracias.
Claro, lo cual es fundamental, ¿verdad? Porque a uno, en líneas generales, nunca le explican adecuadamente y de forma clara qué es lo que tiene que hacer para dejar de lado una adicción, como es el tabaco o la comida.
Claro, sí. Mira, lo que es la nicotina, por ejemplo, hablando de lo de dejar de fumar, en términos generales produce una adicción 6-8 veces mayor que la marihuana, está al nivel que la cocaína, y en algunos organismos está al nivel que la heroína.
Claro.
Pero ahora entendamos, es dependiendo del organismo. Yo a los fumadores les digo, mírense, miren los casos alrededor, pero no se comparen. Porque yo recibo, por ejemplo, muchas personas de 80 cigarrillos diarios, que es mucho más común de lo que la gente cree, 80 cigarrillos diarios.
En 4 paquetes.
Exactamente. Y de repente dejan de fumar con la técnica de golpe. Pero me han venido personas con 3 cigarrillos diarios, que de repente se los saco de golpe cuando hago laboratorio, y de repente empiezan con sudoraciones y temblores. Entonces, tienen que dejar esos 3 cigarrillos de una manera progresiva. Por eso es, miren los casos alrededor, pero no se comparen, ¿no? Porque, como se dice en la calle, de una forma burda, la droga le pega distinto a cada uno. Y la nicotina, como no es un opioide, no es un estupidizante, la percepción mental de la persona sigue igual, la persona no se cuenta, porque avanza con su familia, avanza en su trabajo, avanza en su vida, pero queda ahí agarrado por la nicotina con ese poder de adicción que tiene.
Susam, estamos llegando a las 2:30 a.m. ¿Te podés quedar un ratito más?
Pero lo que quieras.
Ah, Ana, esa es la actitud.
Gracias por darme el gusto con la música. Me encanta, muy amable.
Ahora vamos a escuchar...
Hay que decirlo porque a usted le gusta el hard rock también,
También, sí, obvio.
Está muy bien porque sos ecléctico en todo sentido. Vamos a compartir otra de las canciones que has elegido para acompañar este reportaje intenso. Pequeña pausa después, Susam, y luego seguimos charlando.
¿Cómo no?
De agosto, Día Nacional de la Radio.
1995, Fernando Bravo con Yvon Pierron, Radio del Plata.
¿Qué recuerda usted de aquellos años en que la represión, el secuestro de personas y el secuestro de sus compañeras, cómo era la vida de ustedes y qué es lo que hacían ustedes exactamente?
Lo único que hicimos toda la vida, ¿cierto?, es responder a nuestro compromiso evangélico. Y dar la mano siempre al más pobre, al más oprimido, al más dejado de lado.
Las dos religiosas desaparecidas eran de su misma congregación.
Sí. Todas teníamos ojos encima. Y bueno, el trabajo de la monja, ayuda mano a mano, esta toma de conciencia a nuestra gente que hay que promocionar, que hay que adelantar. Esto no le gustaba a muchos ojos.
Faltan 9 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 a.m, 32 minutos.
Milagros sale esta niña con nosotros.
Buen día, Fernando Piana.
Hoy, lamentablemente, ya no hay cooperativistas. Los compañeros no están trabajando en ningún lado, están haciendo changuita en distintos lugares. Y hoy, lamentablemente, si no te mata la pobreza en Jujuy, te mata el dengue. Y si no te mata el dengue, te manda el coronavirus. No tienen los elementos de vía seguridad en los distintos centros de salud, ni siquiera en los hospitales tampoco, ¿no?
Lunes a viernes, desde las 7.
La esperanza de poder recuperar la libertad mientras siga funcionando esta justicia en Jujuy, no lo voy a recuperar nunca.
Por Nacional, la radio pública.
Cada noche en la radio, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú hacen Noches Argentinas.
34 minutos han pasado de las 2 de la mañana. Estamos, además de escuchando a Tusam en este reportaje intenso tan interesante de esta madrugada de martes, Eduardo, escuchando una selección musical extraordinaria. Nos está musicalizando el programa también.
Que la escogió el mismo Tusam, además. Increíble.
Mira, como yo siempre digo, mira, yo, está bien, viste, no fumo, no me drogo, tomo entre nada y poquito, pero bailo pegado, eso ¡apa! Sí, bailo pegadito.
¿Viste? Y yo te quería justo preguntar por eso.
Sano, pero no aburrido.
¿Vos estás en pareja, Tusam?
No, no, en este momento no.
¿Pero alguna vez te han acusado de querer hipnotizar al otro?
Mira, yo
en buen sentido mujer, te lo digo, ¿viste?
Yo con las mujeres es fácil lo mío. Yo con las mujeres siempre pierdo porque el hipnotizado termino siendo yo. Siempre. Es así.
Puede fallar en ese caso, entonces.
Puede fallar y falló siempre. Y quedó pling ahí hipnotizadísimo.
Pues yo te quería preguntar algo que tiene que ver con un viejo refrán que dice, cuidado con desear algo mucho porque se te puede cumplir. Es así.
A ver, mira, a ver, yo lo hablo mucho en los coachings estos de superación personal, viste, cuando uno puede, lo puedes encarar de diferentes maneras esto. Hay personas que dicen, bueno, mira, larga un deseo al universo, el universo te escucha, te devuelve. Yo en realidad creo que uno lanza un deseo y es más que más allá, es más acá. Acá en la mente, en el espíritu de uno, en el corazón de uno, que cuando uno realmente está enfocado, empieza a hacer a veces pequeñas diferencias, tal vez imperceptibles, que termina llegando de manera más clara a sus objetivos, las cosas les empiezan a suceder, y la misma persona dice, ¿pero qué estoy haciendo distinto si estoy haciendo todo igual y antes no pasaba? Y te puedo asegurar que hay maneras de enfocarse, hay maneras de conectarse con uno mismo, de estar más en contacto con uno, para saber dónde está, como yo digo, se empieza a dibujar la cancha, ¿no? Y cuando uno dibuja la cancha, ahí empiezan a aparecer las fortalezas, que es donde uno se tiene que parar, y empiezan a aparecer las debilidades también, que uno tiene que trabajar. Viste, y de hecho, ahí el armonízate, que es este control mental mejorado, una de las cosas que yo enseño es esa, hacer el verdadero camino a la introspección, a la conexión con uno. Porque, viste, uno lanza una frase, tenés que estar conectado con vos mismo, tenés que hacer más introspección, que esa frase separada, si con buenas fotos terminan dando buenos likes en Instagram, ¿no? Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace la introspección, pues? Claro. Bueno, hay técnicas muy precisas que se hacen para realmente calmar la mente, poder conectarse con uno, que aparezca eso que uno tiene, ¿no? Que uno puede resolver, y empiezan ahí a alinearse un poco el camino para luego hacer estas fijaciones e ideas que son más precisas y herramientas más potentes, digamos, en el armonizar, ¿no? Y de esa manera, armonizar no tiene que ver, yo le puse armonizar, no por una cuestión esotérica, ¿no? Tiene que ver que la persona, a veces al estar con tanta velocidad, lo que hablábamos con esta sociedad que armamos entre todos, empieza a desprogramarse o empieza a llenarse de programaciones negativas. Y a veces hasta lo más simple, hasta las tareas más simples que hacía de manera diaria, se les hace difícil realizarlas. Toda la persona se empieza a desarmonizar. De ahí viene el nombre de armonizar.
A mí me resulta bien interesante esto que vos dijiste, acerca de, es muy fácil poner en el Instagram tal cosa, claro. Total, son dos palabras, pero después hay que sostenerlo.
Claro, después hay que hacerlo, ¿no? Porque es como, mira, en pandemia, como hablábamos antes, ¿no? O sea, si vos no te ocupás, el afuera te gana. Y el afuera tal cual, a no ser que vos vivas en una, viste, una zona más tranquila, fuera en las grandes urbes, viste, o de repente vos resuelvas tu alrededor, tu manera de sentirlo, resuelvas de otra manera, pensá que estás constantemente, ¿viste? Ahí con pulsiones de estrés, viste. Entonces, todas esas cosas lindas que se ponen en Instagram, bueno, ahora hay que hacerlas, pues, ¿no? Sobre todo en pandemia, porque yo dije, bueno, qué bueno, pandemia, hay cuarentena, qué bueno en este sentido que voy a decir, porque no tiene nada de bueno, ¿no? Sino que quiero decir que, bueno, la persona, dije, va a poder calmarse, va a haber un momento más de introspección, cosa que lo hay, ¿no? Pero esta velocidad de la cual estamos hablando nunca se calmó. Es más, a veces se potenció. Y la persona lo termina sintiendo de diferentes maneras, lo termina esterilizando de otras formas, ¿no? Entonces, toda esta velocidad y en cuarentena a veces ha empeorado las cosas. Porque ya sea para el que vive solo, para el que vive en pareja, para el que vive en pareja con hijos, ¿no? Que de repente los lugares transcurren todo en el mismo lugar, ¿no? A veces el mismo comedor es donde se come, donde uno se divierte, donde hay que dar un espacio para que los padres trabajen, luego para que los chicos estudien, y eso realmente, si no se ordena y si realmente uno no le pone cabeza y hace, realmente se vuelve heavy, ¿no?
Claro, y yo escuchándote, ¿sabes qué tenés de bueno vos, Tuzán?
¿Qué?
No, pensé que sabías.
No.
Precisamente. Sos un tipo que no se cree superior, hablás desde el llano, tenés mucho humor, tenés tranquilidad, y eso... A nosotros que somos periodistas y estamos acostumbrados a tratar con una gran fauna de distintos personajes, nos atrae porque precisamente sos uno más como nosotros. Eso es lo interesante.
A ver, mira, a mis padres, realmente yo noté que eran famosos más de grandes. Famosos, acordate, yo tengo 47, vengo de la prehistoria de la tele y en el medio... Yo tengo incorporada la palabra famoso cuando uno era reconocido por algo bueno que haya hecho, ¿no? Hoy famoso, te desnudas enfrente de una cámara de tránsito y te haces famoso en 3 segundos. Pero digamos que en aquella época, viste, mis padres me inculcaron mucho lo que es el trabajo, lo que es el estudio, y para mí fue como natural, ¿viste? De hecho, tenía amigos que tenían padres médicos, abogados, qué sé yo, y yo tenía estos padres, que eran conocidos, pero no más que eso, ¿viste? No ponerle más que eso, ¿no? No soy ingenuo, porque sé que uno al trabajar en un medio de comunicación o en un medio masivo, ¿no? O sea, el medio de comunicación ya suena... Ya es vintage, ¿no? En un medio masivo, claro. No importa el formato, realmente uno tiene una incidencia en el resto de las personas. No soy ingenuo a eso, pero bueno, no le pongo más que es lo que tiene, eso.
¿Sabés que a mí, de tu imagen, hay dos cosas que me imagino que vos sabés que son como virtudes tuyas, si querés, o que son... que llaman la atención poderosamente? Una es tu mirada, que en ese sentido tenés esa misma intensidad que tenía tu padre, y otra es tu mano, cómo vos tenés un gesto en la mano que algo estás queriendo decir, por ejemplo, claro, en una foto.
La mano adelante, esa es, eso lo hacía también mi padre, ¿no? Es un sello que yo también lo vengo poniendo en las fotos, ¿no? Lo tengo, algún día voy a hacer un compendio de fotos. Si ustedes quieren, no sé si están ahí con una computadora, si ponen tuzán.com, cuando ingresan a la página, bajan un poquito y hay un link que dice, ¿querés saber un poco más de mi historia? Hacen clic ahí y van a ver a mi padre con 17 años y con público de la época. Algún día voy a hacer un compendio ahí de fotos de mi padre de muy joven con la mano hacia adelante
¿Qué significado tiene la mano adelante, Tusam?
No, es una viste, una posición como mística, ¿no? Es una posición mística, fotográfica, por supuesto, también con una intención de llamar la atención, por supuesto. Pero digamos, no tiene ninguna razón así bien precisa, ¿no? Tiene que ver más con una posición mística de proyección, de dar, ¿viste? De llegar, tiene que ver como por ahí.
Claro. Estoy en el sitio y qué bonita tu mamá, muy joven, una foto que pusiste también, ¿no? Muy no, hermosa
mi,
mujer.
Mi papá, hipnotizador y no de los tontos, ¿viste?
Sabía a quién hipnotizar.
hermosa, hay una foto que está preciosa. Tengo un mensaje para vos de Juan Carlos de Viedma, que ajá, dice, buen día, yo fumaba 4 atados por día. Dejé de fumar de golpe ya hace 29 años y hasta hoy. Si alguien fuma al lado mío, siento ganas de fumar.
Y sí. Porque, ¿sabes por qué? Por los receptores nicotínicos, que no están solo en la cabeza, están todo el cuerpo, la sensación que tienen es que, a ver, vamos a ordenar un poco esto. El fumador, cuando deja de fumar, tiene todos los beneficios de una persona no fumadora, ¿no? De a poquito los va ganando. A la semana recupera el gusto, el olfato, al mes tal cosa, a los 2 meses lo busca en internet, está toda ahí la lista de cómo se va ganando. Ahora, hay cosas que no vuelven para atrás. Por eso se los llama fumadores recuperados, así como, o por lo menos yo los llamo, no los escuché en ningún lado, en realidad yo los llamo fumadores recuperados, como se les llama a los alcohólicos recuperados u obesos recuperados. Entonces, ¿qué sucede en el fumador? El fumador deja de fumar, perfecto. Se desintoxica, yo le dejo una técnica para que no recaiga, pero el síndrome de abstinencia que puede alterarse por una comida fuerte, o sea, una comida que de repente lo estrese orgánicamente y eso activa todos los centros nicotínicos, o de repente un estado emocional fuerte también, una gran alegría, una rabieta fuerte, imagínate un estadio apagado, imagínate que con un botón, ¡plum!, se enciende todo. Esa es la imagen de los receptores nicotínicos cuando vuelven las ganas de fumar. Es por eso que la persona, cuando deja de fumar conmigo, tiene ahí esa técnica que lo va a ayudar a no recaer.
A mí me gustaría que vos hagas un repaso, que nos hagas un pantallazo de cómo van a ser tus streamings, cómo arrancan, cómo siguen y cómo terminan.
Cómo no, mira, en principio, tickethoy.com, yo hago una pausa porque parecía tickettoy, que dicen, como si fuera el juguete en inglés, toy, no, pero es tickethoy.com, sí. Ahí en el buscador ponen Tusam, recuerden que es un acrónimo, T de técnica, unción, es de sabiduría, A de amor y M de mística, Tusam, y ahí les aparecen los 3 coachings. 24, dejar de fumar, 25, adelgazar, y 26, armonízate, que es ese control mental mejorado. Chequen en los detalles, que es donde no leen, donde está el temario. Ahí está el temario de todo lo que tratamos. En lo que es dejar de fumar, vénganse con, estén ahí en el streaming, con cigarrillos, ok, vamos a hacer ahí un ejercicio.
Bien.
Y para los 3 coachings, ténganse ahí...
Y para, perdón, para dejar de comer...
Ahí ténganse un plato de fideos, no, mentira, es solamente...
Yo lo tengo acá preparado.
Una pizza, empanada, ténganse preparado, no, solamente para dejar de fumar. Y ténganse para los 3 temas... Ahí un cuadernito, unas hojitas con algo para escribir, así toman apuntes, ¿ok? Yo creo que la gente ya está canchera y medio sabiendo que son tickets súper económicos, con el costo, te digo, de 3 atados de cigarrillos, de menos de 3 atados es el valor de un ticket, donde de repente en el grupo familiar que están en cuarentena, que viven juntos, de repente hay 2 que fuman, bueno, con un pase. Se le llama ticket, pero en realidad es un pase, ¿no?
O sea, claro. Ahora, espera, porque vos estás hablando de 3 streaming. Uno, sí, de dejar de fumar, uno deja
digamos, de adelgazar
y el tercero
de el armonizante,
exacto. Pero digo, tanto en el caso como de las personas que quieran dejar de fumar como las que necesitan adelgazar, me da la impresión de que además el último hay que hacerlo sí o sí.
Mira, a ver, lo pueden hacer como no, ¿viste? En realidad funcionan por separados perfectamente. Digamos, como vos bien decís, sí, hay personas que lo utilizan de esa manera, ¿no? De repente hacen dejar de fumar o adelgazar y complementan con el armonízate, que muchos lo hacen. No es mala idea, pero funcionan, digamos, la persona que solamente hace dejar de fumar no se va incompleta. Se va con una técnica que en realidad fue la primera que inició todo esto, ¿no? Mi padre fue el primero en el mundo en dejar de fumar. Acuérdense que él nació en el 33, en 1950 estaba con estos temas, donde, ahí en la misma página donde lo ves a mi padre con 17 años, vas a ver los viejos anuncios de los cigarrillos, donde había médicos que daban su rostro y su licencia promocionando marcas, y hay otras de acá de Argentina, que en algún momento ya las voy a subir, que te decían no fumes de esta marca, sino fuma de esta otra. Claro. Algo que hoy en día sería impensado, como en aquella época nunca hubieran pensado que en las cajetillas saldrían las fotos estas que estamos viendo de todo lo mal que hace de manera física el cigarrillo, ¿no?
Sí, es súper interesante, además, porque como decía Eduardo, vos lo podés explicar de una manera que me parece que llegás muy rápidamente y que además, bueno, das las explicaciones y también la solución, o sea, como todo en una sola cosa. Tusam, la verdad es que fue un placer conocerte.
Bueno,
uno, la verdad, confieso que uno te conoce de la tele un poco, porque además tuviste una etapa más mediática, donde inclusive ganaste el Patinando por un Sueño, uno de esos, ¿no era?
¿Viste? Sí, gané el Patinando.
Yo te veía ahí, porque era divertido.
Te digo la verdad que entré con mucho miedo, porque lo mediático en el significado que hoy le damos a la palabra mediático, ¿no? Porque mediáticos somos todos, trabajamos en los medios. Pero en el significado que hoy le damos a la palabra mediático, la verdad yo entré con muchísimo miedo. Pero más allá que realmente ahí me han cuidado, y también uno se cuida, ¿no? Porque también uno sabe qué juego uno juega. Y te digo la verdad, el programa te lo súper respeta. Y ese año para mí fue uno de los mejores años de mi vida, porque me pude conectar con el público de otra manera, me conocieron de otra manera.
Sí, pero luego el jurado denunció que había sido hipnotizado.
Después, claro, y bueno, algo ser hipnotizado me tiene que traer un beneficio, ¿no?
No, igual, claro, ganaste por eso, porque hipnotizabas a la pista también para no caerte. Escúchame, te leo una del estribo, dice... Para Tusam, dejé de fumar el 23 de noviembre del 79, solo porque lo decidí por deseo propio y fumaba 4 atados por día y pipa, armado, cubano, etcétera. Wow. Jamás me afectó y hoy tiene 75 brillantes. Este es un campeón, realmente.
No, pero mira, ahí, déjame que tengo un paréntesis antes de terminar. Mira, eso está bien lo que le pasó y hay que festejarlo, todo muy bien. Pero hay que entender que esa persona, como muchas otras, nacen con un componente en su organismo que como hablaba antes, el síndrome de abstinencia, nacieron con un síndrome de abstinencia muy bajo hacia esa droga que es la nicotina.
Claro.
¿Okay? Cuando un fumador le dice a otro, mirá, yo pude dejar de fumar así sin nada y no me pasó nada y vos no podés, dale, es querer... Lo están encarando mal, porque ¿sabes qué? Es lo mismo que venga un jugador de la NBA de 2,20 metros y te diga, mirá como en cesto sin saltar. ¿Y qué gracia es eso? Si medís 2,20 metros, ¿cómo no la vas a encestar sin saltar? ¿Qué habilidad es esa? Si es algo de nacimiento, ¿ok? Claro. Esto es lo mismo. Si un fumador que nació con un bajo nivel de síndrome de abstinencia toma su caso como éxito y que porque el querer es poder, no, perdón, acá estamos hablando de una droga pura y dura. El querer acá no es poder. Porque también están los otros casos donde adictos a la nicotina le han hecho una traqueotomía por el fumar. Imagínate qué fuerte es que te haga una traqueotomía, tenés que bañarte de espalda, tenés que vivir tapado, tenés que limpiarlo, tenés que ponerte a veces un aparato para que te entiendan cuando hablas. Esa, ¿qué más fuerte que eso para tu mente para que deje de fumar? Y aún así hay personas que no dejan de fumar, y eso es porque tienen un síndrome de abstinencia alto. ¿Okay? Entonces, hay que festejar que hayan dejado de fumar, porque han querido y porque han podido, pero guarda a los fumadores, no se comparen con esos casos, ¿okay? Porque el síndrome de abstinencia es diferente en cada persona.
Bien.
¿Entendés? Hay que entenderlo, hay que ser muy claros con eso, porque si no, el fumador que no puede dejar de fumar porque tiene un síndrome de abstinencia alto se siente disminuido o que vino con una falla. Y no es así, es simplemente que le tocó ese síndrome de abstinencia, ¿sabes? Pues.
Clarísimo, Tusam. Como te decía, un placer conocerte. Realmente hemos pasado una madrugada extraordinaria en este reportaje intenso. Y bueno, te vamos a despedir con A Rodar Mi Vida, con Fito Páez. ¿Te gusta, obvio?
Pero me encanta. Sí, gracias por mimarme con los temas que me gustan. Muchas gracias.
Un gran abrazo, Tusam. Gracias a vos.
Abrazo, éxitos y bueno, espero que se
vuelva a repartir. Nos encontramos en el streaming, ¿eh?
Cómo no, obvio que sí.
Muchas gracias, un abrazo grande. Tusam, en el reportaje intenso de Noches Argentinas de esta madrugada de martes.